Este es un asunto más que interesante. Este es un asunto más que interesante. Hablábamos con el amigo Romero cuando entramos sobre el problema que nos mortifica, que es nuestra respectiva edad. Yo le dije que él era un chiquilín apenas con 65, yo con 77, los dos recién empezando nuestras cosas. Una etapa nueva en la vida de él, una etapa nueva en la vida mía, ¿no? ¿Verdad? Él de presidente y yo desciendo de la presidencia. Así que estamos en eso los dos. Pero es un asunto muy interesante, porque naturalmente me parece muy bien el agradecimiento, pero yo, como tengo mucha edad, cada día tengo más manías propias de la edad. Y siempre repito lo mismo, porque a esta altura del partido también un verso nuevo es difícil aprenderlo, ¿no? ¿Verdad? Uno tiene memoria de lo viejo, no de lo nuevo. Yo digo que cuando llegó el momento de Trafalgar, Nelson, que se había reunido con sus capitanes bastante antes para decirle cómo iba a ser el lío, en el último momento le dijo: Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber. Yo creo que acá lo que hicimos todos fue eso, cumplir con nuestro deber. O sea que en su rama, en su lugar, cada uno hizo lo que tenía que hacer. En algunos casos, cumplir con el deber exige un determinado esfuerzo y un determinado sacrificio, un determinado esfuerzo inteligente además y un determinado sacrificio sensato. Que creo que eso fue lo que hizo el sindicato, cuidando de la base que le permitió hoy estar en esta cosa. Lo demás, la única cosa que hicimos fue cumplir con nuestro deber. Chao, no hicimos ninguna otra cosa. O sea, a mí me pareció la propuesta que económicamente era válida. Si no hubiera creído que la propuesta económicamente no era válida, en la primera reunión que tuvimos en la Casa de Gobierno se lo hubiera dicho. Porque siempre creo que en esa materia lo mejor es manejarse con lo que uno cree que es la verdad. Porque uno no tiene la verdad, no sé quién la tiene, pero uno tiene la suya. Y yo creí que el proyecto era válido y creo que el proyecto es válido y por eso dije desde el principio, el proyecto sirve, el proyecto es válido. Por 25.000 razones concurrentes que ellos las pueden explicar mucho mejor que yo, pero más o menos yo creí también en el planteo y sigo creyendo en el planteo. Y además, a mí la prueba del 9 me la dieron los otros, los que a último momento vinieron para que esto no ocurriera. O sea, la prueba del 9 eran los otros, porque los otros vinieron como si no hubieran sabido nunca lo que pasaba acá, como si no hubieran tenido noticia de que esto existía, cuando el ómnibus partía a ver si podían subirse o impedir que pinchar la rueda para que el ómnibus no caminara. ¿No, verdad? O sea, que esa era la prueba del 9 de que el proyecto era válido. Creo además que hicieron muy bien en juntarse con los inversores y particularmente con José, porque es un tipo que sirve, también. Es un tipo que sirve y yo creo que en eso todos tenemos que darnos cuenta de algo que también lo voy a repetir mientras me quede un hálito de vida. Hay una gran confusión en el Uruguay en cuanto a que los uruguayos siempre han creído que este es un país riquísimo. Y no es cierto. Este no es un país rico. País rico es un país como Argentina y como Brasil, que pueden producir 100 millones de toneladas de grano por año. El día que Brasil y Argentina no produzcan 100 o 150 millones de toneladas por año, mucha más gente en el mundo va a pasar hambre. Porque lo que ellos producen es esencial para el mundo entero. En 5 años han pasado de producir cebo prácticamente a producir 100 millones de toneladas de soja. 100 millones y el mundo se las come. País rico Venezuela, que tiene todo el petróleo del universo y todos los minerales del universo, saca el hierro sin galería, sin ley prácticamente, 85% de la ley del hierro. País rico es Chile, que tiene todo el cobre que el mundo precisa. O Bolivia, que tiene todo el gas que América necesita. Nosotros no tenemos nada. Si nosotros la única cosa que exportamos en volumen es carne. Calculen, 3.000 millones de dólares este año, 1.000 son de carne. ¿Y quién no produce carne? Carne producen de pollo, producen de cerdo. Los brasileños tienen 150 millones de cabezas, pueden tener 200, 250. Los argentinos otro tanto. Acá la única cosa que hay es si uno se administra bien, si uno es sensato. Y porque este país fue un país que siempre fue un país bastante machete, además, bastante conservador en el sentido del manejo de las cuestiones económicas, si se administró bien, este país pudo hacer la clase de sociedad, que no es perfecta, por cierto, siempre va a tener imperfecciones, pero es que es una sociedad que ha sido mucho más justa y mucho más equitativa y mucho más igualitaria en oportunidades y en condiciones que la mayor parte de los países del universo. Ahora, para hacer eso se precisa que se continúe conduciendo la cosa así. Y este proyecto tiene eso. Este proyecto funciona porque la gente que lo ha manejado es sensata, es seria, no se hace trampas al solitario, no se hace ilusiones más allá de las realidades. Y por eso las cosas caminan y van a caminar. Y así caminan los proyectos serios en el Uruguay y así caminan las cosas en el Uruguay. Aquí nosotros nos tenemos únicamente a nosotros mismos. Y si hacemos las cosas bien en cada una de las ramas, entonces nosotros vamos todos a crecer y todos a mejorar. Y cuando las cosas están mal planteadas por nosotros mismos, porque cometemos errores, porque damos pasos más largos de lo que debemos dar, bueno, las cosas se caen por más que uno las quiera bancar, porque la economía es mucho más fuerte que nuestras palabras. Y nos guste o no nos guste, el mundo es global. Por tanto, si lo que producimos acá no podemos competir con lo mismo que produce un tipo parecido en la China o en Groenlandia, tenemos que pensar en otra cosa para hacer, en otra forma de trabajar, en otra productividad para incorporar, en otra tecnología para meter y en otro producto. Porque ¿por qué tenemos que estar siempre pensando en un producto del caucho? También podemos pensar en cualquier otro producto. Podemos pensar en cables eléctricos, pensar en conexiones tecnológicas. Porque ¿de cuándo acá una empresa es eterna? Mentira. Si uno agarra la nómina de las empresas más importantes del mundo en los últimos 50 años, la mitad no existen. Terribles monstruos han desaparecido. Uno de un viernes para un lunes, como el de la Baring Brothers, que había prestado plata allá a Rivadavia en 1811, y se terminó. La liquidó un tipo en una tarde, haciendo no sé qué cosa allá en el mercado financiero de Singapur. Y la auditoría de Andersen, la más grande del mundo, con Enron, marcharon los dos por portarse mal y por no tener la cabeza bien puesta. Por tanto, son muchas las cosas que se pueden hacer acá. Acá no hay solamente por qué pensar en lo que se ha hecho hasta ahora, que esto es una base, pero por supuesto que es una base, que es una base sólida, por supuesto que es una base sólida, pero son muchas más cosas que se pueden hacer, porque lo que se precisa no es otra cosa que sensatez para la buena administración, todo lo demás se alquila, la tecnología se alquila en cualquier lugar del mundo y está disponible. Y nosotros en este país, por suerte, la gente de este país, por suerte, en función de que básicamente su alimentación básica a lo largo de los años y de las generaciones, la más barata siempre, aun cuando pueda ser cara para muchos o para algunos, la más barata siempre ha sido la leche y la carne, y es proteína pura. Eso hace que nuestro país tenga gente muy competente, muy apta, muy capaz de competir con acierto y con inteligencia en cualquier lugar del mundo. Por tanto, yo creo que esa es la base por la que esto va a caminar. Porque las cosas similares a esta en el país van a caminar. ¿Por qué se creen que no se cae Mechenillena, que está a 3 menos cuartillo de hace 5 años que estamos ahí transpirando todos los días a ver si la podemos aguantar? ¿Por qué? ¿Y que somos unos fenómenos nosotros? No, mentira, se aguanta por sí sola. ¿Por qué funciona? Esencialmente funciona. Le falta arreglar algunas cosas pequeñas, más vale líos entre personas. Más vale dueños de acciones que no se dan cuenta que eso ya no es para ellos, que no se interesaron por bancarla adecuadamente en su momento, ¿eh? Porque no todos los padres son fenómenos y los hijos ganan carrera. A cantidad de padres fantásticos, los hijos no levantan las patas. Lo sé por experiencia, ¿qué te parece yo? Entonces, Me parece a mí que eso es una cosa que es lo que está en la base de esta sociedad uruguaya. La base de esta sociedad uruguaya, para que la sociedad realmente crezca, hay que pensar en que este es un país que no vive del mercado interno, este país vive de la exportación, solamente de la exportación. Acá hay 3 millones de habitantes, menos que en un barrio de San Pablo. Los países viven de lo que venden para afuera. Al fin y al cabo, cada uno cuando sale de su casa y va a un trabajo, exporta. Si su casa es como un país, ¿qué llega a su casa? Lo que vende fuera de su casa, que es su trabajo, su habilidad, su condición. Las naciones son iguales, los almacenes son iguales. Si el almacenero gasta el triple de lo que ingresa, se funde. Los países igual. Y las sociedades industriales igual. Y las sociedades industriales tienen hoy una sola cosa que es permanente, que es el cambio. Las sociedades industriales, los países son como la bicicleta. Se deja dar pedal y se cae. La única cosa que es permanente es el cambio. Cuando estén haciendo un producto, tendrán que estar pensando cuál es el producto mejor sobre ese mismo producto que están pensando en hacer para adelante. Y él sabe todo eso. Y sí, porque está a tiempo. Ahora paso a la vida civil. No, ¿verdad? Es así. Estamos cerca del lugar. Echa tiempo, porque es un tipo sensato y ha trabajado con ustedes y ustedes han actuado así, han pensado así, se dan cuenta de eso, lo conocen y saben que eso es como hace que esto funcione. Y esto va a funcionar así y estoy seguro que vamos a poder ver de nuevo a una FUNSA que tiene en su nombre un gran prestigio, un grandísimo valor. El nombre solo de FUNSA tiene un grande valor. Cuando yo era chico y yo iba al almacén a comprar, almacén del Palacio enfrente a comprar matamosca, yo pedía Flit. Nunca pedí matamosca. Y cuando fui a comprar jabón, pedía Bau. Nunca pedí jabón. O sea, el nombre tiene un valor enorme. Está grabado, los campeones, los campeones. El nombre tiene un valor enorme. Y el nombre tiene un valor no solamente interno, tiene fundamentalmente un valor en el exterior, respaldado por la cuestión interna. Espero, por tanto, tener la felicidad, como todos los uruguayos, de ver que estas cosas que fueron emblemáticas en el país vuelvan a crecer. No se olviden cómo nació esto. Esto nació por un privilegio industrial. Un privilegio industrial que está autorizado por la Constitución. La Constitución permite ese tipo de privilegios por una votación excepcional en 1934-35. Se dio un privilegio industrial en beneficio de FUNSA para que FUNSA se desarrollara sobre la base de que tenía que competir con materia prima importada, con productos importados. Hoy en el mundo es así. Suiza no tiene nada, absolutamente nada, no produce nada. Las vacas las tiene de adorno, ni las ordeñan. Para no perder esa cosa de la ecología. Ponen una vaca acá y pagan para que no las ordeñen. Y es así. Y no, y todo lo importa, importa toda la materia prima. ¿Qué le agrega? Le agrega inteligencia, le agrega sensatez, le agrega equilibrio, le agrega control del gasto, le agrega sabiduría. Y eso es lo que ustedes van a agregar. Ese es el valor agregado más importante que hoy existe en el mundo. Materia prima tiene cualquiera, se consigue en cualquier lado, tiene un precio internacional, es un commodity. Se compra y se trae. Lo que no hay en cualquier lado es el resto. Y ustedes están en condiciones de ponerlo. Así que vamos a ver las cosas. La fábrica esta nunca la vi en mi vida, así que no puedo decir si está buena, porque nunca la vi en mi vida. Está, fenómeno, macanudo. Hasta luego.